¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día a ustedes y a la audiencia. Buen día.
Bueno, una cuestión que tiene que ver con este proyecto del Ejecutivo que ayer estuvieron conversando y tratando, incluso con el Vicepresidente de la República. ¿Qué camino, qué futuro le ve a ese proyecto, senador?
Así como vino del Ejecutivo, es casi imposible que se aplique. Primero, yo creo que hay un error. Podemos discutir la constitucionalidad o no de varios artículos, pero estas cosas y mucho más en situaciones de crisis, de pandemia como la que vivimos, primeramente, y ahí el Ejecutivo se equivoca de vuelta, se necesita de acuerdos políticos. Uno puede meter un proyecto de esta naturaleza, de estas características, sin que se haya producido previamente un diálogo político. Acá, ¿qué es lo que pasó? Se filtró primero a la prensa, ellos mismos admiten. Se conoció, todos conocimos, no se habló antes, pero no solamente que no se habló en el Congreso, con referente a la bancada o la mesa directiva, por lo menos. Tampoco gente del Ejecutivo sabía, ¿verdad? El vicepresidente salió el otro día, la semana pasada, dijo: yo no estoy enterado del proyecto. Se estaba hablando de un nivel de coordinación que, como siempre, preocupa de cómo el Ejecutivo maneja estas cosas. En segundo lugar, y hay que ver qué modificación se le puede hacer, ¿verdad? Porque hay una parte de razón en esto, o sea, tampoco se puede seguir tomando medidas por decreto. Y en una situación de tensión entre la crisis sanitaria y la economía, No es fácil el tema, y mucho más con un estado de escasa protección social como el que tenemos, ¿verdad? Entonces, es probable, ellos admitieron también ayer, de que hay una confusión con algunos artículos referentes ya a la parte penal, que eso estarían dispuestos a retirar de tal manera. Ahora, eso significa reorganizar el proyecto. Seguramente eso, el camino que va a seguir, primero hay que rearticular políticamente. O sea, un proyecto como este, repito, puede tener la constitucionalidad o no, pero se necesita acuerdos políticos con un gobierno que no genera mucha confianza en la gente, es muy débil desde ese punto de vista, y va a tener que hacerse un trabajo muy importante seguramente en dos comisiones del Congreso, en la Comisión de Legislación y en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a ver si se le da forma y se encuentra alguna vía de salvar algunas cosas. Y como dije antes, ya no da la discrecionalidad del decreto, que también es un problema.
Estoy mirando alguna declaración que se publica hoy de Hutemann, y dice: deja a cargo de los senadores el destino de la ley, decidirán si se mantiene y si no corresponde, lo rechazarán.
Por eso te digo, Carlos, no sé cómo calificar, ¿verdad? Sostengo yo que en época de una crisis como la que vimos, que no es cualquier crisis, se necesita mucha conducción política, mucho liderazgo político. Y esto hubiera tenido un camino diferente si es que se hablaba primero en la mesa directiva. Es más, podrían algunos legisladores encargarse de presentar el proyecto, ¿verdad? Pero acá hay una gran desconfianza por el manejo de ciertas autoridades. No voy a citar lo que la gente está mirando, sintiendo, temiendo incluso, ¿verdad? Entonces, no hay mucha solidez en la defensa misma del Poder Ejecutivo de este proyecto. Es un tema del que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? No es que existe realmente un apasionamiento para defender las líneas principales. Si no funciona esto, vamos a retirarlo más. Bueno, yo le conozco a Hutemann, porque Hutemann es funcionario del Senado, excelente desde el punto de vista técnico legal, muchacho muy bien formado, pero no sé si él tiene el peso político para ir a representar realmente al Ejecutivo en este tipo de negociaciones. Yo le digo al vicepresidente que estuvo ayer, pero un perfil un poco bajo. Esa es la realidad. Entonces, el rostro político del Ejecutivo no está muy fuerte realmente la negociación de este proyecto, y bueno, ahí está lo que acaba de leer, lo que dice, bueno, si no funciona esto, digamos, esa es más o menos la síntesis de otra de las posibilidades.
Ahora, coincidamos que es mejor que se estudie un proyecto o que se convierta en ley antes que esto se haga por decreto, senador.
Yo creo que sí. Nosotros tenemos, por lo menos, y así como va las cosas, tal vez 2 años, lastimosamente. Ojalá que no, ¿verdad? Pero entre el tema de las vacunas, la emergencia sanitaria, en fin, el impacto económico y social, tenemos todavía por lo menos 2 años. Y un presidente débil políticamente, que lo maneje así por decreto, que genera cada vez más descontento, cada vez más insatisfacción en la gente, no es muy deseable. No es muy deseable. Por eso que yo insisto, acá se hubiera hecho un gran debate directamente del Congreso a iniciativa del Ejecutivo, pero antes de presentar ya el proyecto. Se hubiera llamado a fuerzas políticas, empresariales, gremiales, sindicales. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál va a ser la estrategia en los próximos 2 años? Acá no hay estrategia. Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces, está ausente una estrategia, nos presentan un proyecto que genera muchas dudas, porque no saber si los funcionarios del Ministerio de Salud van a ser jueces, fiscales, la policía, qué papel va a actuar. Entonces sí genera muchas dudas y genera mucho temor.
Senador José Rojas te saluda. Permitime llevar a un extremo, digamos, bien extremo, digamos, la siguiente consulta. Esta ley, por varios sectores, es considerada como una suerte de autoritarismo, demostrar, digamos, una hilacha de un sector, por lo menos, del Poder Ejecutivo. Yo pregunto, si constitucionalmente tiene la posibilidad de un estado de sitio, ¿por qué echar mano a un documento que desgasta más aún al Poder Ejecutivo mientras se traza un plan de acción para los próximos 2 años? ¿O eso realmente es imposible hacerlo?
No, es lo que se debería de hacer. Es lo que yo dije, acá carecemos de una estrategia realmente. No hay estrategia. Y las cosas se hacen separadamente. O sea, la vacuna por un lado, la inversión de los 1.600 millones realmente no fue parte de una estrategia. ¿Cómo mantenemos las pequeñas empresas, las medianas empresas? ¿Cómo mantenemos? Esto es un tema vital, porque acá hablamos de 1.800, 1.900 contagios por día. Pero acá hay 700.000 personas, de trabajadoras, que todo el día acá en el Departamento Central usan el transporte público sin ningún protocolo. Esa es la realidad. Sí. Entonces hay un descontrol, ¿verdad? Todo eso debería ser parte de la estrategia. Entonces, es lo que yo decía antes, ¿verdad? Acá aparece un proyecto fuera de un contexto, porque no sabemos lo que vamos a hacer en los próximos 2 años, ¿verdad? Y voy a redundar en algo. El Ejecutivo tuvo todo, ¿no? Tuvo apoyo político. Se aprobaron las leyes que el Ejecutivo pidió antes, estoy diciendo, un año atrás. La ciudadanía confió. Pero hay que admitir que estamos en esta situación. El Congreso puede hacer su parte, pero el Ejecutivo de acá es el otro poder indispensable en el manejo de esta situación. De todas maneras, a tu pregunta, yo creo que si avanza este proyecto, toda la parte, llamémosle la parte penal, no creo que eso pase, definitivamente no creo que eso pase, y hay que ver si qué validez tiene el proyecto dentro de criterios y códigos exclusivamente sanitarios. Bueno.
Senador, una última cuestión, ¿qué piensan ustedes para la mesa directiva?
Y la mesa directiva se está empezando a hablar. Yo te voy a dar mi opinión, por lo menos lo sostengo desde el año pasado, es difícil, pero bueno. Sobran 2 periodos legislativos, 21-22, 22-23. Yo soy el criterio de que las principales fuerzas de la oposición tienen que llegar a un acuerdo para administrar políticamente, administrativamente, por supuesto, la Cámara de Senadores y el Congreso, porque ambas cosas van juntas, y pensar eso dentro ya del proyecto 2023 es absolutamente legítimo. O de lo contrario, si no es así, y la oposición va a seguir jugando en la interna del Partido Colorado, que lo viene de ese rol, se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y ahí los candidatos son el de Víctor Ríos. Se habla de Blas Llanos, yo esa confirmación no tengo, pero sí el de Víctor Ríos tengo como una posibilidad de candidatura. La otra es la de Fernando Lugo. Aparentemente tenemos dos candidatos en esta línea que yo estoy diciendo. Y esto significa, dentro de lo que dije antes, estar de acuerdo en el periodo 22-23, perdón, 21-22, y también ya acordar quién va a ser sobre este acuerdo 22-23.
En la oposición, decir, señores, tiene que ser fulano. Durante este periodo se logran los votos, se consigue, y el compromiso de que fulano o mengano también sea en el último periodo.
Así mismo, yo planteo esa previsibilidad. Primero, entonces, el acuerdo, mínimo 26 votos que podemos tener. Podemos tener más, incluso, pero hablo de una base. Y así, efectivamente, como está diciendo. Bueno, acá estamos Senado hasta el 26 porque nosotros queremos ser gobierno nacional en el 2023-2028. Esa es la línea un poco más estratégica que por lo menos en mi posición, ¿verdad?
No jugar las internas del Partido Colorado, decía usted, y hoy un título del diario La Nación, en base a declaraciones del senador Antonio Barrios, dice: Honor Colorado plantea que la ANR asuma en el Senado, tras presidencia de Salomón con opositores. Bueno, de una u otra manera dice que Salomón no representa al Partido Colorado, no solo que no es Colorado, senador.
Claro, la interna del Partido Colorado, o sea, vamos, ningún sector del Partido Colorado puede ganar sin un acuerdo con parte de la oposición. Y los colorados juntos, que son 17, juntos, vamos a hablar de la posibilidad, tampoco ganan. Solamente pueden ganar si parte de la oposición sigue jugando la interna del Partido Colorado.
¿Y la oposición cómo gana?
La oposición gana junta. O sea, vos tenés, por ejemplo, si los liberales van juntos, son 14 votos, Frente a su 27 son 21 votos, el PDP son 23 votos. Y acá no les cuento todavía otros sectores, otras bancadas menores que ojalá también se sumen, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Gamos, Pachaquería, etcétera, etcétera. Ahí tenés 23 votos.
Claro, simplemente con liberales unidos, con Frente Guazú y con PDP, ya tienen, exacto, 23 votos para elegir al nuevo presidente.
Así mismo, así mismo.
Ahora, ¿cómo se logra la unidad de los liberales?
Y estamos trabajando, sí, estamos trabajando. Fíjate una cosa, un dato importante. Ellos están en la interna partidaria. Ellos tienen Busarqui, que es el candidato, sí, por un lado, Alegre es el candidato por otro lado.
Silva.
También se habla, sí, Silva, también se habla ya candidatura para el 2023. Supongo que en el interior del partido esto es paquete, es parte del paquete. Porque si acá, supongo, no hay acuerdo, eso puede repercutir en los acuerdos que hay para la interna, ¿verdad? Estoy suponiendo, porque yo estoy mirando afuera lo que ocurre en el PLRA. Tal vez eso sea un elemento a favor para que en el Senado los liberales se unan y tengan una sola candidatura y acuerden con el Frente Guazú y con el PDT.
Senador Richard Clarito, muchas gracias, muy amable como siempre.
Dale, gracias a usted.
Adiós, hasta luego.